Y de entrada abriremos con un reporte de última hora sobre el debate y luego el voto en la Cámara por el juicio de destitución a Donald Trump, acusándolo de estar implicado en los hechos de sangre del miércoles en el Capitolio y con ello de cometer el grave delito de incitar a la insurrección. Al cierre de esta edición ya van 6 republicanos que se han pasado al bando demócrata en su plan de votar por la destitución del presidente. Se espera que al final del día sean 12 en total los republicanos de la Cámara que decidan votar por la destitución. Casi toda la bancada latina se ha expresado por la destitución. Oigamos a Verónica Escobar de El Paso, Adriano Espaillat de Nueva York, Chuy García de Chicago y Silvia García de Houston hablando ante el Pleno hace unos minutos.
On January 6th, terrorists attacked the United States of America. It was an attempted coup and an insurrection, but what I help Americans understand is that it was a terrorist attack against our country. Those who came and participated must be found and prosecuted. Those who aided and abetted must be found and prosecuted. And the man who incited it, President Donald J. Trump, our greatest national security threat, must be impeached, held accountable, and never be allowed to hold office again. I yield back.
Madam Speaker, today I cast my vote for the second time to impeach Donald J. Trump. He is unfit to hold office. He summons and dispatches mob to kidnap and hurt many of us. He is unfit to hold office. He summons and dispatches mob to assassinate Vice President Pence, to assassinate Speaker Pelosi. He is unfit to hold office. He summons and dispatches a mob that waved the racist Confederate flag and assaulted this Capitol, resulting in the death of 5 Americans, including 2 Capitol police officers. He is unfit
to hold office. The gentleman's time has expired.
We must
impeach now. The gentleman's time has expired.
Madam Speaker, I rise today in the strongest possible support for the impeachment of Donald J. Trump. When Trump made a last desperate attempt to steal the presidency, to reject the will of the people by encouraging insurrection, he became the first president to incite an attempted overthrow of the institutions he is sworn to protect. That is a horrifying first, and his actions necessitate another. He should be the first president impeached and removed from office in the history of our country. I voted to impeach him once, and I'm ready to do it again.
Expired.
I yield back.
Madam Speaker, this president took an oath to protect and defend the Constitution. Instead, he has chosen to betray and attack our sacred democracy. This president violated his oath. He abused the power of his office, attempted to betray the will of the American people, and incited insurrection against this very House. During the last impeachment trial, I reminded all Americans that democracy is a gift that each generation gives to the next. We must do all to protect it.
Time
for
has
our
expired.
Children and our future,
the
we must impeach
time
him.
Has
Thank you.
Fueron Verónica Escobar de El Paso, Adriano Espaillat de Nueva York, Chuy García de Chicago y Silvia García de Houston, hablando de cómo hubo intentona de golpe, hubo insurrección, un atentado terrorista contra el país, contra el Congreso, el presidente juró defender la Constitución y en vez cometió traición y atacó la voluntad del pueblo, intentó robar la elección, incitó a levantarse contra este Congreso. Convocó a secuestrar y asesinar a los líderes del Congreso. Trump es nuestra mayor amenaza a la seguridad nacional, no es apto para seguir en el puesto, por lo tanto debe ser enjuiciado, destituido e inhabilitado para ocupar el puesto. Fue, en resumen, algo de las intervenciones que acaban de darse en el Pleno de la Cámara hace unos cuantos minutos por parte de estos miembros de la bancada latina del Congreso. Platiqué hace unos minutos con José López Zamorano, colega y veterano de la Fuente Política en Washington, D.C., y nos tiene este reporte. José López Zamorano, bienvenido.
¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. ¿Cómo va el debate en la Cámara y para cuándo se prevé el voto en la Cámara?
Bueno, pues va muy intenso, Samuel. Fue abierto, como se esperaba, por la presidenta de la Cámara de Representantes, la legisladora demócrata de California, Nancy Pelosi, advirtiendo que el presidente era un peligro claro y presente para los Estados Unidos y que, por lo tanto, era procedente este juicio de destitución, en lo que convertirá al señor Trump, pues singularmente, en el único presidente de la historia de los Estados Unidos que ha sido objeto doble de un juicio de destitución. Como se esperaba, hubo una fuerte reacción de algunos de los republicanos, Samuel, de la Cámara Baja, encabezados por su líder de la minoría, el señor Kevin McCarthy, que dijo que este juicio político era un error, que independientemente que no todos estaban de acuerdo con las acciones del presidente, la situación de un juicio político era improcedente. Ha sido un debate acalorado. Samuel, déjame decirte, lo hemos estado siguiendo ya por varias horas. Definitivamente sigue polarizado el país, te lo puedo confirmar. Aunque obviamente algunos republicanos, y podemos platicar de eso más adelante, han empezado han dado su brazo a torcer y se han pasado a la columna de los críticos duros del presidente por lo que ocurrió el pasado miércoles negro. La realidad es que Trump sigue manteniendo algún tipo de apoyo aquí en el Congreso de los Estados Unidos, especialmente porque muchos creen que el señor Trump no necesariamente va a ser destituido. O si es avanza el voto en la Cámara Baja, no necesariamente van a haber los votos suficientes en el Senado para inhabilitarlo, y que por lo tanto puede ser una fuerza política vengativa en caso que quede malherido políticamente para el periodo post 20 de enero y justamente en la búsqueda de una posible nueva elección o reelección presidencial en 2024. Como sabemos, el proceso es de la siguiente manera. En la Cámara de Representantes se requiere de una mayoría simple para aprobar este artículo de destitución en el cual se le acusa al presidente de incitar a la insurrección. Una vez que se agotaron los intentos de lograr que el vicepresidente Mike Pence invocara la 25 enmienda constitucional para inhabilitarlo, algo en lo que también hay una gran controversia porque esa enmienda fue diseñada para cuando un presidente está inhabilitado físicamente, pero no por acciones, por más reprobables que sean. Una vez de que se pase a ese voto en las próximas horas, que se espera obviamente que sea aprobado con relativa facilidad a la mayoría demócrata y dado también que hay apoyo republicano en cierto punto, ese artículo de destitución se le enviaría de inmediato al Senado de los Estados Unidos. Y aquí hay dos datos muy importantes, Samuel. Por primera vez, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ha indicado que estaría a favor del enjuiciamiento político del presidente. Como sabemos, la regla del juicio de destitución indica que este debe ser presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso el juez John Roberts, y que se requieren 2/3 partes del cuerpo legislativo, que serían alrededor de 67 legisladores. En este momento están casi divididos por la mitad en el caso del Senado. Y dos cosas, Samuel. Número uno, el señor Mitch McConnell filtra que él estaría dispuesto a este juicio político porque cree que sería el mejor mecanismo para poder purgar, excluir definitivamente a Donald Trump del Partido Republicano. Algunos analistas cercanos al Congreso creen que esa simple declaración, Samuel, podría ser suficiente para lograr conjuntar los votos republicanos necesarios para que el presidente Trump pueda ser encontrado culpable de ese inciso de incitación a la insurrección. Si se logra llegar a ese umbral, el siguiente voto sería para determinar si se invoca la 14 enmienda constitucional y en ese caso se inhabilita de manera vitalicia al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, de poder buscar un cargo público. Ahora, lo interesante es que el señor McConnell acaba de decir que él no va a invocar los poderes especiales para que el Senado regrese a sesionar antes del 19 de enero. Esto quiere decir que si todo procede como quieren los demócratas y se aprueba el artículo de destitución y llega al Senado, que muy probablemente va a ser un juicio de destitución para un expresidente, porque como todos sabemos, el cambio de poderes toma lugar al mediodía del 20 de enero. Y ese juicio político se puede prolongar varias semanas con una gran interrogante. La Constitución solo dice que el presidente de la Suprema Corte debe encabezar el juicio con un presidente en funciones. Entonces van a tener que navegar por aguas desconocidas para determinar si el propio Roberts es el que le corresponde presidir el juicio, si el propio juez Roberts está dispuesto a hacerlo, y eventualmente cuando se llegue a ese veredicto final de las 2/3 partes del Senado, Samuel, en un momento posterior al cambio de poderes, eventualmente podría proceder básicamente la inhabilitación del presidente Donald Trump, ya entonces expresidente, y a partir de ahí obviamente operaría todo el cálculo político de cómo se va a reconfigurar la política de Estados Unidos en la era post-Trump, porque si el señor es inhabilitado, eso no quiere decir que no siga presionando por políticos a los que quiera apoyar o castigando a políticos que a los que le quiera pasar la factura por lo que está ocurriendo en ese momento. Así que hay varias interrogantes en el aire, Samuel, pero por lo pronto casi te puedo firmar hoy que el señor Trump va a ser hoy enjuiciado políticamente por segunda vez en la historia gracias a este juicio express que está teniendo lugar en la Cámara de Representantes.
Ahora, en las vísperas de este debate del día de hoy, José, se reportaba que se comenzaba a desgranar un poco la mazorca de los republicanos. No han roto filas algunos importantes, entre ellos la hija de Dick Cheney, Liz Cheney. Al menos 4 republicanos en la Cámara ya han anunciado que votarían para enjuiciar a Trump. Y pues se prevé que la lista suba a 12, ¿no? ¿Qué tan fuerte es este desgranamiento que se está produciendo?
Definitivamente está ahí, Samuel. Yo creo que el número de legisladores republicanos que quisieran votar a favor de la destitución de Trump es mucho mayor. Sin embargo, no lo están haciendo públicamente porque sabemos que el presidente tiene este talante vengativo que ha ejercido en múltiples ocasiones y que ahora ha desatado esta ira en contra del vicepresidente Mike Pence, que tiene también aspiraciones presidenciales. Y por lo tanto, como ocurre en muchos procedimientos legislativos, Samuel, los republicanos se guardan su posición final hasta el momento que se determine si su voto es necesario. Es decir, yo estoy absolutamente seguro que se van a conseguir los votos, pero si requirieran de algún republicano que hasta el momento no se ha definido públicamente, eventualmente lo haría. Creo que hay un consenso en la Cámara de Representantes de que las acciones del presidente no se pueden ir por la libre, tiene que haber un efecto de rendición de cuentas, lo que aquí llaman accountability, para que esta incitación a la violencia pues no ocurra otra vez. Obviamente muchos legisladores fueron afectados personalmente, demócratas y republicanos, estuvieron literalmente en peligro, algunos fueron llevados a este sótano del Congreso, y conforme más conocemos de la trama, Samuel, gracias a la investigación que lleva a cabo el FBI, todo parece indicar que estaba todo perfectamente bien planeado y no sabemos qué tipo de daño querían hacer a los legisladores. Obviamente iban contra la líder Pelosi, llevaban elementos para poderlos detener, llevaban armas de fuego. Entonces hay todo un elemento, creo yo, de daño, de efecto personal para muchos legisladores, y eso explica también no solamente por qué de una manera institucional sino personal están moviéndose a la columna de los demócratas. Así que yo creo que no hay lugar a dudas, por lo menos en la Cámara de Representantes en este momento sí tienen todos los votos para proceder con el juicio de destitución.
Por lo pronto, ya por último, José, sé que en la Cámara pues ya se formó la lista de impeach managers, ¿no?, de representantes de la Cámara que representarán a la Cámara ante el juicio dentro del Senado, y en esa lista figura Joaquín Castro, ¿no? Una seria responsabilidad y un muy alto perfil político seguramente le corresponde aquí a Joaquín Castro.
Así es, totalmente, Samuel. No es la primera vez que va a haber un latino allí. Recordaremos que en el primer juicio de destitución también estaban varios hispanos.
Para empezar, otra tejana, ¿no? Verónica Escobar.
Verónica Escobar. En el otro estuvo la jueza Silvia García. Sí, definitivamente es una responsabilidad enorme. Y qué bueno que se ha representado a la comunidad latina, Samuel, porque si una comunidad ha sufrido los embates del actual presidente de los Estados Unidos, ha sido la comunidad hispana, con todas estas reglas migratorias draconianas, este bloqueo que ha habido a la llegada de nuevos inmigrantes, las trabas para los procesos de asilo que afectan mayormente a inmigrantes centroamericanos, y el rezago que ha habido de cientos de miles de procesos de naturalización en los Estados Unidos, las demoras en los trámites migratorios, el cobro de aumento de tarifas de migración. O sea, nos podríamos pasar todo el programa, Samuel, la regla de la carga pública que afecta mayormente a millones de hispanos. Así entonces es. Yo creo que es justicia poética que haya un hispano que ahora esté como uno de los administradores de este proceso de destitución. Evidentemente el señor Castro ha sido muy vocal y esperemos que todo salga pues como tiene planeado.
La lista de agravios comenzó justamente el día en que arrancó la campaña presidencial Donald Trump. José López Zamorano, mil gracias como siempre por tu presencia.
Gracias, Samuel. Buenas tardes.